Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, hoy en La Oruga nos acompaña Maruja Barrick. Maruja es comunicadora y activista feminista y ha tenido la amabilidad de compartir este momento con La Oruga. Yo le tengo mucho cariño a Maruja, la conozco desde hace mucho tiempo y nos hemos cruzado en varias oportunidades en eventos. Y Maruja ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros tres artículos de ella que escribió para La República, que de alguna manera han motivado bastante un poco, van a ser el motor y van a motivar esta conversación que quiero tener con ella, pero también algunos episodios que La Oruga ya ha producido y que Maruja ha escuchado. Respecto a los artículos de Maruja, allí los ejes me parecen interesantes y que son centrales también en los episodios de La Oruga, que tienen que ver con la violencia, la injusticia, el profundo desprecio y junto a otros factores que parecen solamente acrecentar las brechas de este país. Y quiero iniciar con tu artículo sobre Manta y Vilca, porque es imposible leerlo, Maru, sin pensar en que han pasado 40 años para esa sentencia. 40. Y luego se me vino a la mente, mientras leía tu artículo, también el caso Hugo Bustíos, en donde allí alrededor de 35 años para una sentencia también, ¿no? Qué largo se hacen las sentencias y los procesos judiciales en este país, sobre todo cuando involucran casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y lo que me enfadó de alguna manera también era que pensar en el caso Bustíos y en esos 35 años a la persona que se sentenció luego, se le dio el regalo de ser congresista, candidato a la alcaldía, candidato al sillón presidencial, ¿no? Entonces, esto habla ciertamente de una suerte de una complicidad del Estado, ¿no? Y de la política, del quehacer político frente a estas injusticias, ¿no, Maru? Entonces quería empezar por allí, un poco saber los sinsabores, qué te deja, cómo lo ves, ¿no?
Cuando tú me invitaste a tu programa, me puse a pensar que no soy necesariamente una experta, entre comillas, o un especialista sobre el tema del conflicto armado ni la Comisión de la Verdad. Entonces fue por eso que busqué esos viejos artículos sobre el tema que había publicado en La República hace unos años. Y al leerlos, en efecto, lo de Manta y Vilca, no es solamente los 40 años que han pasado para la justicia, sino la incapacidad que tenemos como país para no darnos cuenta que hay una profunda discriminación racial. Y eso es lo que más, o sea, lo sé, lo tengo presente, pero cuando leo, me leo a mí misma incluso, es parte de mi locura, me doy cuenta, porque lo que yo hago ahí es decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si la base militar no se hubiera instalado cerca de Manta y Vilca, si no se hubiera instalado en la planicie, ¿no? Y es algo que todavía 40 años después, a propósito del asesinato del cantante de cumbia, nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Qué pasa si una persona famosa es asesinada y hay antes miles de muertos anónimos que han sido asesinados? Y es terrible. Narda Enríquez, en la entrevista que La Oruga le hizo y que está colocada en la página web, se lamenta de la poca capacidad que hemos tenido después del informe y después de los trabajos que se han hecho de transversalizar no solamente la discriminación de las mujeres, sino también la discriminación étnica que se vive cotidianamente, ¿no? Y eso a mí me parece clave. No quiero distraer el tema, que es el tema de las mujeres, pero sí me parece clave tenerlo presente y preguntarnos y seguir preguntándonos por qué, qué es lo que pasa, ¿no?
¿Qué nos pasa como sociedad? En realidad es una gran pregunta. Es una cosa que yo también sigo pensando, ¿qué nos dice de todo esto como de qué somos como sociedad, ¿no? ¿Dónde hemos fallado? En este sueño democrático, en esta aspiración de ser nación, ¿dónde falla? Porque tú dices, sí, los sucesos recientes nos dicen mucho, ¿no? No necesariamente ahorita del tema género, pero el hecho de que este joven tecnocumbiero, digamos, haya sido asesinado, que es muy lamentable, y se hayan pronunciado a las clases políticas diciendo, basta la violencia, pero frente a lo que sucedió en Trujillo con la caída del techo de ese mall, Más bien ahí hayan querido guardar silencio muchos, porque hay otros intereses. Dice mucho de no solamente del tema racial, sino de las desigualdades, digamos, y que hay muertos que importan más, ¿no? Y eso es muy, digamos, terrible para nosotros como país, ¿no? Y ahora que mencionas del tema de lo racial, la etnicidad, y a las mujeres las golpeó tremendamente fuerte, ¿no? La guerra de alguna manera dejó a todos, en realidad, pero a mujeres específicamente dejó marcas y marcas en el cuerpo, ¿no? Como se suele repetir mucho, el cuerpo de una mujer en un, digamos, suceso como este, de un conflicto, de una guerra interna, se vuelve un espacio más de disputa y de donde yo también tengo que dejar mi marca, ¿no? ¿Por qué tan violento en este país? ¿Por qué así? Justamente esto que mencionabas y el tema racial es fuerte, pero también el tema, digamos, de que hay muertos que de alguna manera tienen un valor mayor en este país es una constante y lo vemos día a día, ¿no? Hay unas personas en las que, ante las cuales la clase de política parece indignarse más, pero otros que parece por intereses X prefieren guardar silencio, ¿no? Y eso nos lleva un poco también a mirar el conflicto armado y lo que pasó con muchas mujeres en este país, ¿no? Y que tiene que ver con su condición de mujer, ¿no? Entonces, y la frase trillada, ¿no? O a menudo se dice que el cuerpo de una mujer en conflicto de esta índole, violencia, se vuelve un espacio más de disputa, ¿no? Entonces, en el país sucedió esto y de una manera cruel con muchas mujeres, en donde muchos factores intervienen también. O sea, no puedo dejar de pensar, y se lo mencioné hace poco en una conversa a la psicóloga, cómo es que Edilberto recoge esos testimonios en su libro de Putis y se ve, digamos, estos procesos, estos actos horribles a ser cometidos. Muchas mujeres son sometidas pues, a procesos de limpieza, ¿no? De sus cuerpos para luego ser violadas en los cuarteles. ¿Qué nos pasa como sociedad para que esto se dé, Maru?
Pero esa es la pregunta del millón. Yo, a propósito de escuchar La Oruga un par de días antes, recordé y lo busqué y no lo encontré. Si lo encuentro, lo envío. Un video que yo grabé hace tiempo de un policía que estaba pegándole hace unos años, despejando una plaza pública, pegándole a una señora. Y ella decía, ¿por qué me tratas así? Me tratas como animales. Y el policía dice, porque son animales. Y si tú lo ves y ves a la señora, podía haber sido su hijo. Es decir, étnicamente no hay ninguna distinción, ¿no? Y la única distinción es que estaba vestido con un uniforme y la señora estaba con pollera. Y la pollera ahí se convierte también en un símbolo que transmite una minusvaloración para nosotros, ¿no? Como sociedad. Tú estás más urbanizado, tú estás más integrado, tú no estás integrado, por consiguiente eres un animal. Podrías haber sido mi madre. Y seguramente el policía debe tener en algún pueblo, en alguna zona de la Sierra Sur, a su mamá o a su tía vestida de esa forma, ¿no es cierto? Tenemos una urgente necesidad, y yo lo veo y tú también lo has visto, y eso creo que se expresa, no me estoy desviando de tu pregunta, pero creo que se expresa en lo que nosotros hemos visto en términos de violaciones a las mujeres, en la necesidad de sofocar nuestras raíces. Porque yo, ¿de qué otra manera se entiende, por ejemplo, que hace pocos años no se haya aceptado que este señor Castillo, que era un maestro rural, ganó las elecciones? ¿Y cómo no se ha aceptado que el pueblo de Ayacucho, de Apurímac, del sur andino, se levantara y hubiera 50 muertos? Y no pasó nada. Y no va a pasar nada con esos 50 muertos porque no existen, simplemente. Y no tengo ninguna duda que en las elecciones del 26, si no ganan la persona que nosotros creemos que aspira a ganar y gana un candidato o una candidata que no es del perfil urbano clase mediero que se está levantando, igual va a haber una negación de los resultados, porque no es solamente yo quiero seguir manteniendo el poder, sino es un cierto tipo de sector social que quiere seguir manteniendo el poder, negando que existe una enorme cantidad de personas ciudadanas en este país que no son ciudadanos. Entonces, yo lamento mucho tener que alejarme del tema de género, pero creo que en el caso, además, de las mujeres, en lo que pasó durante el conflicto armado, eso fue particularmente doloroso porque era violar a tu madre, a tu tía, a tu hermana, a tu prima. Es decir, que un soldadito violando a una chica, o sea, estás atropellando a una persona de tu grupo social. Eso es. A mí me parece terrible, porque lo que tiene como implícito es, desde que somos país, creo, una constante negación del otro. No hay otra manera de entenderlo. Y sí, el cuerpo de las mujeres, en efecto, como dice, no sé si Natalia Guiñez o Rocío Silva, es un campo de batalla, y es un campo de batalla adicional, pero ahí te encuentras con, creo yo, con una complicidad de parte de muchos otros sectores, ¿no? Porque mientras podemos entender para alguna gente que es cierto que aceptan que han sido discriminados racialmente, podrían no aceptar que las mujeres son violadas por el hecho de ser mujeres, o que son atropelladas o violadas por sus derechos humanos por el hecho de ser mujeres, ¿no? De otra manera, no te explicas lo que está pasando con la composición del Congreso en este país y el partido que supuestamente llevó a Pedro Castillo al poder y que tiene, no sé, una posición igual a cualquier otra persona de derecha o incluso miembros de la Iglesia Evangélica.
Sí. Lo que dices, y ahora que mencionas de sofocar nuestras raíces, es muy potente y es, como tú mencionabas, sumamente complejo, ¿no? Es el hecho de ver este policía que tú mencionas golpear a una persona que pudo ser su madre migrante, su tía migrante, ¿no? Porque muchas mujeres, a raíz del conflicto, se fueron obligadas a desplazarse por esa violencia. Algunas en familia, con sus parejas y sus hijos, y otras solas, completamente solas. Hoy pienso en estos episodios nuestros de la niña, pienso en Voces, estas mujeres que fueron en la trenza, ¿no? Que fueron objetos, digamos, de violencia sobre sus cuerpos en cuarteles y que fueron obligadas, además de ser violadas, digamos, constantemente, a trabajar como empleadas domésticas de los cuarteles y salir de la ciudad con lo poco, con una mano adelante y otra atrás, a venir a una ciudad que también les es hostil, ¿no? Porque Lima no te recibe de brazos abiertos y tienen que forjar su destino acá, ¿no? Entonces, estas mujeres, esos espacios que luego vienen construyendo muy solidarios, como los comedores, ¿no? Los vasos de leche, Maruja, ¿qué tan fácil les resultó a ella? ¿Cómo tú, que digamos, te has acercado un poco más a estos espacios, constituyeron en un inicio, me imagino, también espacios en donde ellas se construyen también como feministas, por así decirlo, y van rompiendo también con ciertos patrones, ¿no? Porque, como ya te comenté en algún momento, sendero no significa el inicio de la violencia o la instauración de la violencia o nace la violencia. La violencia se remonta mucho más atrás en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo estos espacios ayudaron, digamos, a construir la identidad de estas mujeres? A reconstruirlas, en realidad, ¿no?
Antes de contestarte la pregunta, se me quedó otra idea flotando. Y es que, y, bueno, eso lo escribí ya, pero la anécdota esta que voy a comentarles, pero creo que tiene que ver con lo que dije hace un rato acerca de cómo las mujeres terminan en el espacio del conflicto armado también siendo víctimas de sus propios parientes, de sus esposos, de sus padres, de sus tíos. Y hace algunos años estuve evaluando una ONG que tenía su presencia en Ayacucho. Fui a la comunidad o distrito, creo que es de Jarga o Huarán, en Huanta, que queda como 4.000 metros. Y el dirigente, allí era el grupo de lo que se llama los resistentes, pues, ¿no? Y se sentía muy orgulloso de haber sido los resistentes. Y el dirigente me dice, mire, usted que viene de parte de la ONG XX, ¿no es cierto? Yo le voy a decir que usted tiene que avisar que nosotros no vamos a permitir que vengan acá a enseñarles la ley de violencia y esas cosas a las señoras. Porque después las señoras ya se creen que no se les puede tocar ni con el pétalo de la rosa. Ya se creen que no se les puede pegar. ¿Cómo es posible? Viene a romper la armonía de la familia y de la comunidad. Así es que no vengan a enseñar que tienen derecho a no ser violentadas. No se le meten esas ideas. A mí eso me pareció, o sea, siendo dirigentes, siendo resistentes, con toda la buena fama que tienen han tenido los grupos resistentes en Ayacucho, que simplemente no estaban dispuestos a que se rompa la armonía, entre comillas, ¿no es cierto?, de la familia y la comunidad, porque las mujeres conocían sus derechos. Impresionante. En fin, respecto de los comedores y la... Bueno, Rosita, tú me has hecho trabajar realmente, porque me puse a pensar y a recuperar recuerdos de hace 30 años y no he hecho más que acordarme de algunas compañeras que yo he conocido que no son de las desplazadas, sino que son limeñas o han nacido en otros lugares y que estaban acá y que sufrieron los embates de Sendero, que quizás no hayan sido tan conocidas como el caso de María Elena Moyano, pero... Yo recuerdo, Emma Hilario, entraron los senderistas y la pistolearon en su cama, a ella y a su esposo. Se salvó de milagro y tuvieron que llevarla, bueno, habían grupos solidarios y llevaron a varias de estas dirigentes a Santiago, a Chile, para protegerlas. Y una, por ejemplo, de las protegidas fue Pascual La Rosado. Cuando siente que ya está segura, regresa a Oicán y en el 96 la matan los senderistas. Entonces, yo siento que hay como un recorrido de los comienzos de los 90, fines de los 80, comienzos de los 90, de resistencia de parte de las dirigentes en las organizaciones, en los comedores, en la Federación de Comedores, en vasos de leche y tal. E incluso recordé una conferencia de prensa donde Elvira Torres del Laustino, con quien yo era más o menos cercana, trata de decir, nosotros no somos colchón de la crisis, porque esa era la acusación que Sendero le hacía a las dirigentes. O sea, el hecho de dar de comer a la población minimizaba, entre comillas, la crisis que se estaba viviendo y por consiguiente no permitía que Sendero avanzara con su prédica. Y matarlas, también estuve comparando eso. O sea, porque pasa ahorita, ¿no? Te extorsionan y te asustan. Eso es lo que pasa en la escuela de los Olivos, en los cantantes de salsa, en los transportistas, en las pequeñas bodeguitas. Te extorsionan y si no haces caso, te matan. Y es como una especie de línea de continuidad de los 90 con las señoras de los comedores y del vaso de leche. O sea, deja de repartir alimentos, deja de cocinar alimentos, no me haces caso, te mato. ¿No? Impresionante.
Sí, totalmente. El actor era, en este caso el perpetrador era otro, ¿no? Era un grupo determinado, era Sendero Luminoso o el MRTA. Pero en este caso, pues como tú dices, son otros los que cobran cupos y te permiten o no trabajar y bueno, llevar un pan a tu casa, ¿no? Y sí, pues, o sea, las mujeres fueron en esa época, Sendero puso su mirada mucho en estos espacios, en estas mujeres. ¿Cómo sientes tú? Porque tú mencionas trágica muerte de María Elena, ¿no? Además, ¿no? Porque hay ahí con lo que le sucede a ella, ¿no? La muerte... dinamitar su cuerpo, hay un mensaje, ¿no? Un mensaje brutal que quería dejar Sendero, ¿no? Luego de la muerte de ella, y haciendo, te voy a obligar a hacer un poquito de memoria, porque, bueno, tú has conversado, quizá hayas entrevistado, ¿qué estrategias utilizaron estas mujeres para, digamos, no desanimar en su labor? ¿No? No de permitir que ese acto tan brutal, que me imagino que fue hecho para... Porque ese es el se trabaja con el miedo, ¿no? Es lo que hacen los cobradores de cupo, te dejan una bomba, te dejan una nota y para desanimarte, ¿no? Para decir, no voy a hacer esto, no salgo mañana, porque esto. ¿Cómo es que todavía hay mujeres que dijeron, no, yo sigo, ¿no? ¿De dónde sale ese coraje, Maru? ¿De dónde? O sea, el de agarrar mi trocha también y decir, salgo de mi comunidad, dejo mi pasado atrás, y no es fácil, ¿no? Decir, estoy dejando mi tierra, mi chakra, no sé si la encontraré cuando regrese, cómo, pero es que no puedo seguir en esto, ¿no? Pero en algunos casos no puedes, simplemente no puedes salir y tienes que seguir enfrentando y vivir el día a día. ¿Qué las empuja?
No sé, pero yo creo que en el caso de Villa, El Salvador, después del asesinato de María Elena, sí hubo un bajón, ¿ah? Porque además había habido una estrategia senderista perversa que fue diseminar rumores de que María Elena robaba, de que María Elena ocultaba la alimentación, de que María Elena tenía una serie de joyerías. Entonces era, bueno, si la mataron por algo, ¿será? ¿No? Que había en los comienzos de los 90, ¿no? O sea, generar alrededor de del trabajo y de la labor de estas dirigentas, generar una especie de sombra, acusación de corrupción que permitiera que las otras mujeres sintieran que, bueno, si había pasado eso, bueno, algo será, ¿no? Que era la pregunta que circulaba en ese tiempo.
Pero hay un clima de desconfianza brutal, ¿no? Se va generando con acusaciones como estas que tú mencionas, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, volver a poner, digamos, a depositar tu fe en nuevos líderes o en personas, es como que de alguna manera complicado, ¿no?
Sí. Ahora, yo no conozco mucho cómo es la dinámica de las ollas comunes en estos momentos, así que no podría opinar. Pero el tipo de solidaridad que se generaba en los comedores, yo creo que es irrepetible también, porque como país hemos cambiado y porque la prédica de déjame trabajar, aunque sea en la informalidad, pero no, tú solo puedes, y el individualismo que prima post-90s, ¿no? Como que no te permite esas redes de solidaridad que uno veía antes, ¿no? Que tenía que ver con te juntas con tu barrio, buscas cómo incides para tener luz, para tener agua, para, ¿no? O sea, había de hecho fórmulas de participación comunitaria y de, bueno, como dices tú, de afiliación de confianza, ¿no? Y de delegación, además de la confianza en un dirigente o en una dirigenta. Ahora yo creo que eso no es así. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, respecto a tu pregunta, sería casi como que me estás poniendo en bandeja un alegato feminista, ¿no es cierto? O sea, yo tengo la impresión de que mucho del empuje de las mujeres que emigraron solas o de las mujeres que continuaron tiene que ver por este, comillas, rol de las mujeres. O sea, tú cuidas, ¿no? Entonces cuidas a tu familia, cuidas a tus hijos para que tengan alimentación, cuidas al anciano, cuidas al caso social. ¿Todavía existirán los casos sociales? No, me pregunto, pero te acuerdas que hace 30 años habían casos sociales. Y si sales de tu comunidad rural, yo creo que también en el fondo es eso. Es cómo voy yo a apoyar a los que se quedan, ¿no? Tratando de imaginar un futuro diferente en las ciudades. Aunque luego la realidad sea diferente, quiero decir, de lo que te encuentras en Lima, no solamente por discriminación, sino además porque tienes pocos o escasos niveles de educativos, de técnicas, entonces no puedes insertarte tan fácilmente como tú podrías imaginarte, ¿no?
Sí, pues. Y en algunos casos esa inserción, digamos, a ciertos espacios. Pensaba, de verdad, cuando escuchaba, por primera vez escuché a La Niña Peruana, ¿no? Y que tú me mencionaste en una conversación telefónica que la trayectoria de esta niña es la trayectoria de aún de muchas mujeres hoy. O sea, recordaba un texto de Lourdes Hurtado y luego de Eduardo Toche que hablaban que en algunas comunidades, espacios como la iglesia o como los cuarteles, se vuelven espacios en donde te permite cierta movilidad social, ¿no? Sobre todo a los varones en el caso de los cuarteles, ¿no? Y es un acceso, digamos, entre comillas, parcial a una ciudadanía, a ser alguien, ¿no? No ser un NN. Y para las mujeres, la ruta siempre es más complicada. No quiero sonar también de que, las mujeres... No, es que es mucho más difícil, ¿no? Y la escuela a veces... Y la escuela también es un espacio de movilidad social. Pero luego de la escuela es como que en algunos casos, y en el caso de La Niña Peruana, son esas labores domésticas que llegan a empleadas del hogar, ¿no? Y que, digamos, los tratos no son los tratos que uno puede, digamos, idealizar los mejores, ¿no? En el caso de la niña, pues, es violada por las personas que la acogen. Y eso eso, digamos, no huye a lo que sucede hoy en muchas casas, de muchas familias de bien, o que tienen a trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, ese es como que pareciera que todavía es el espacio, digamos, de ascenso a cierto, a la ciudad, a, no sé si decir ciudadanía, eso es una tontería, pero es como que es el espacio de movilidad por antonomasia de muchas mujeres.
Bueno, yo creo que la educación y el Instituto de Estudios Peruanos lo saben también, es un instrumento importantísimo, ¿no es cierto? A mí me da la impresión, que Carmen Montero hace bastantes años hizo un pequeño estudio que publicamos que se llama Le dije lo que quise, porque es la historia de esta mujer que finalmente logra estudiar y tiene ya las palabras para poder rebelarse contra su patrona, ¿no? Y es bien interesante porque puede ser capaz de articular un, comillas, discurso, pero una argumentación de no me puede seguir tratando así, ¿no? Pero que en el fondo yo creo que más es no dejar que estudien. ¿Te acuerdas de esta historia que creo que es de, no me acuerdo, creo que es de Ricardo Palma, de Papelito Manda, de cómo es que están llevando dos papayas o fruta, unos colonos o...
Sí, creo que Carlos Iván lo utiliza en el inicio de un libro, ya, sí.
Y llegan hasta el otro latifundista que tiene una carta donde dice te estoy mandando cuatro chirimoyas o cuatro frutas. ¿Y cómo es que se había enterado que iban cuatro? Se preguntan los indígenas que estaban haciendo el cargamento. Claro, porque el papelito lo había dicho, ¿no? Entonces, si tú tienes acceso a ese papelito, simbólicamente hablando, tienes una parte de conocimiento importante, ¿no? Me parece a mí, por lo menos. Y sí, en las casas ahora pueden recibir a las ahijadas, entre comillas, porque son siempre a la casa de la madrina donde voy, y pueden impedir que estudien, pero eso yo sospecho que debe ser cada vez más difícil. No sé qué piensan ustedes en las investigaciones que han hecho, pero debe ser más complicado que hace 30 o 40 años.
Ah, totalmente, totalmente. Yo sí creo que hay cambios, pero todavía hay muchas permanencias, ¿no? Hay cosas que todavía se pueden ver, hogares en donde... Porque he escuchado, y justamente en la conversación de la próxima temporada con Patricia Ames, que a veces tenemos a la tía o al tío en la casa que dice, ay, no, pero me voy a traer una muchacha de provincia. Son más sanitas, ¿no? Hay esa suerte de mentalidad que todavía vemos en esas chicas, ¿no? Que están todavía, que no han venido a la ciudad y que están allá como que ellas pueden venir a mi hogar porque no están contaminadas, ¿no? Pero también van a estar como bajo mi poder, mi control, ¿no? Entonces hay mucho, o sea, de eso. Yo he escuchado cuando he crecido a muchas personas que le decían a mi madre, ah, pero tienes que conseguirte una chica de provincia, pues, ¿no? Entonces está, es fuerte todavía esa mentalidad, esas creencias que tenemos sobre las mujeres en los Andes, ¿no? O la selva, ¿no? Hay estereotipos brutales, ¿no? Entonces, sí, pues, está allí. Y justamente te preguntaba porque pensaba en la niña, pensaba en toda esa trayectoria de violencia de esta chica para insertarse en un espacio pues que en donde por lo menos quería sentirse un poco segura, pero la vida la golpea durísimo, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Y la golpea durísimo y en algunos casos, como ella hoy día nos sigue golpeando durísimo ahora que conversaba contigo, no solamente las situaciones como en el caso del Sendero Luminoso, cómo golpeó nuestra estructura social, pero nos golpea durísimo el Estado, ¿no? Y con sus instituciones también, ¿no? O sea, los sectores de salud, educación, oír los ministros decir pues que las niñas a Huajún, ¿no? Entonces decir esas cosas es todavía, es como dices, Dios, ¿en qué estamos, no?
Bueno, pero es que estamos gobernados por sobre todo un ministro que es capaz de decir que es una práctica cultural la violación de las niñas, o que por qué se arriesgó esta maestra rural en subir. Es como imaginarse una persona con un cociente intelectual bastante bajo, para decirlo de alguna forma.
Por eso te digo, o sea, cuando tú me mencionaste de esta suerte de sofocar nuestras raíces, ¿no? Es una suerte, no, a mí lo dijiste, pum, te juro, me ha golpeado porque es como que es una suerte al mismo tiempo de negación de mi identidad, ¿no? Es una, aborrezco lo que soy, ¿no? Es muy duro. Sí. O sea, es mirarme frente al espejo y decir, no me gusta lo que veo. Y como que no me gusta lo que veo, tengo que arruinar todo lo que se parece a mí.
Claro, sobre todo puedes, como no te gusta lo que ves, puedes levantarte la nariz, hacerte una operación para tener una nariz respingada y no aguileña, por ejemplo.
Es increíble, de verdad que ha sido rica la conversa, Maruja. Y quería saber, a modo de cierre, porque nosotros, te comenté, estamos inaugurando en la página web un espacio más que van a recoger historias de vida. Y como esta temporada estamos trabajando con el tema de género, una de nuestras personas que pertenecen al equipo, que es también Portugal, ha hecho un trabajo muy bonito con líderes y jóvenes que están involucradas en proyectos todavía muy simpáticos, que en algunos casos son proyectos asistenciales, ¿no? Como comedores, vasos de leche, y que no necesariamente han tenido, pues, a sendero en sus vidas, pero quizá también en la vida de alguna vecina, un pariente, ¿no? Alguien, familias de desplazados, pero no lo vivieron directamente, ¿no? Pero qué bonito ver que todavía están allí, ¿no? Dando pelea, construyendo resistencia y no desanimando, pese a que vivimos en este momento etapas en donde se está desmantelando avances, inclusive en lo que corresponde a lo judicial, a los pocos avances que han habido, pues, en el sistema judicial, ¿no? Hay miedo inclusive con la sentencia Mantivilca que se venga abajo, ¿no? Entonces, en base a eso, me gustaría saber qué tienes como últimas reflexiones. Y con el hígado, si quieres.
Bueno, lo que pasa es que después de esta conversa voy a sacar mis Kleenex y ponerme a llorar porque me he deprimido muchísimo. Ya cuando me habías dado el encargo me había comenzado a poner triste recordando algunas de las dirigentes que yo conocí a fines de los 80 y la manera como sufrieron el desarraigo viviendo en Lima, ¿no? En el Agustino, en Huaycán, en tener que guarecerse de la violencia de Sendero Amenazante, por un lado, y por otro lado, ver que no superamos como país nuestros propios traumas, ¿no? Y recordar, como te acabo de comentar ahora, ese video, que si lo encuentro te lo mandaré, diciendo este policía a la señora de pollera, porque ustedes son animales, ¿no? Y es, en efecto, un horrible desarraigo. Yo tengo la impresión que hemos acumulado demasiada investigación académica y estudios y sabemos de qué se trata. Y que esto tendría que ser arreglado más a nivel de escuela y tener alguna estrategia para que los niños y las niñas no solamente entiendan el proceso de lo que fue el conflicto armado, sino aquello que sacó a la luz el conflicto armado, ¿no? Porque si la memoria es importante, y estoy de acuerdo, también es no solamente recordar, sino ver qué cosas confluyeron para que este conflicto tuviera los visos que tuvo para las mujeres, para los hombres, para los niños. Eso, ya no me has dejado sin aliento, Rosita.
Muchísimas gracias, Maru. Muchísimas gracias. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.